Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Horas críticas enfrentan los habitantes de las Carolinas por la llegada y larga estadía de Florence. Informe con los enviados especiales de La Voz de América. Indocumentados en la zona de desastres doblemente vulnerables. Ante el hambre, medidas extremas toman mujeres venezolanas. Y la recompensa, la determinación por cumplir un sueño que muchos creían imposible.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Cuatro personas, entre ellas un niño, fueron las primeras víctimas mortales reportadas por las autoridades tras la llegada del huracán Florence a Carolina del Norte. Justo en el ojo del huracán, en Wilmington, se encuentra nuestro equipo de enviados especiales registrando las horas de terror que viven los habitantes de la zona más vulnerable.
El huracán Florence ha llegado a la costa de Carolina del Norte. Nos encontramos aquí en el centro de Wilmington y como podemos ver atrás de nosotros, la calle principal de la ciudad está totalmente inundada porque tenemos que precisar que a pesar que el huracán ha perdido fuerza pasando de categoría 4 a categoría 1, eso no significa que los daños no son gigantes y los riesgos son aún muy altos. Hablamos de riesgo de inundaciones, como aquí en este caso hablamos de la posibilidad de cortes en la red eléctrica y también la caída de árboles. Obviamente los socorristas están ya atendiendo a las personas que no evacuaron y podemos también pero señalar el hecho que estos daños van a superar los millones de dólares. Desde Wilmington, Carolina del Norte, Jacopo Luzzi para La Voz de América.
Nuestra cobertura especial continúa con Jorge Agobián, quien también es testigo de las horas cruciales que enfrentan los pobladores en Carolina del Norte. Tras el primer impacto de Florence, las autoridades insisten en sus advertencias sobre los riesgos inminentes que generará el huracán por días.
Preferí quedarme aquí por resguardar a mis niños principalmente.
Gavino es uno de los miles de habitantes de las Carolinas que atendieron el llamado de evacuación de las autoridades y se hospeda en un hotel de la zona. Pero no muchos lo hicieron y ahora enfrentan las consecuencias tras la llegada de Florence. Lo peor no ha pasado, siguen advirtiendo las autoridades. Lo particular en esta ocasión es que los efectos del huracán se extenderán por días.
Manténganse atentos a las notificaciones de evacuación y evacúen si reciben la orden. Caso contrario, manténganse adentro y alejados de las carreteras. No arriesguen sus vidas o la de los rescatistas.
Más de 1,500,000 de personas están sin energía eléctrica en Carolina del Norte y la cifra va en aumento.
¿Por qué? Porque en este lugar no tenemos en este momento
luz, así que estamos incomunicados. Facebook, pero tampoco no tengo señal, así que prácticamente incomunicado.
Los pronósticos aseguran que la misma cantidad de lluvia que se registró con el huracán Dennis en 13 días caerá en solo 3 este fin de semana en la zona afectada.
Nuestro enfoque ahora es alejar a las personas del peligro inmediato y posteriormente vamos a cambiar, a tratar de reconstruir nuestra comunidad.
Los equipos de rescate de la Guardia Costera están listos para actuar toda vez las condiciones climáticas así lo permitan. Y este es el mayor reto, el que tendrán que pasar las personas que decidieron quedarse en sus casas para poder esperar la ayuda de los socorristas. Soy Jorge Agobián de La Voz de América desde Wilmington, Carolina del Norte.
El Centro Nacional de Huracanes y la Agencia Estadounidense para la Atención y Prevención de Desastres, cuyos expertos han seguido centímetro a centímetro el recorrido destructor del huracán Florence, confirman este viernes lo que han pronosticado por más de una semana. Con José Pernalete en Miami y con Bricio Segovia en Washington, continuamos nuestra cobertura especial de esta emergencia. Primero voy contigo, José. ¿Qué pronostican los meteorólogos para el fin de semana con respecto a Florence?
Unos largos días de lluvia, Belén. Sin duda que los expertos han insistido en que se trata de unos tormentosos horas que se van a prolongar durante todo este fin de semana, incluso hasta el lunes, cuando continúen precisamente estas precipitaciones intensas que puedan provocar que los ríos se salgan de su cauce, incluso los embalses de agua que están en la zona de impacto. Veamos a continuación el informe que corresponde al resumen de las últimas jornadas del Servicio Nacional de Meteorología.
La degradación de Florence no significa que se deba bajar la guardia, insisten en advertir las autoridades. Los expertos aseguran que los vientos del huracán con contundencia 1 representan un elevado riesgo en la costa este de Estados Unidos.
Aunque el huracán es más débil todavía debido al campo de viento que es tan amplio, es capaz de mover mucha agua y por eso todavía siguen en vigor los avisos de marejada ciclónica, especialmente para esas áreas en estos momentos alrededor de Cape Lookout y hacia el sur, especialmente al norte de donde el centro entró a tierra, que es en la vecindad de Wilmington.
Pablo Santos, director del Servicio Nacional de Meteorología en Miami, describe que ya en Carolina del Norte este huracán ha desatado fuertes precipitaciones, pero esta vez ellas tendrán más impacto por el amplio espectro que abarcarán las tormentas, inundaciones y deslizamientos serían las consecuencias más temidas.
Fíjate las bandas de lluvia extendiéndose a través de Cape Lookout, bien al noreste del centro de huracán. Esas bandas de lluvia, a medida que el huracán se sigue moviendo, pero lentamente, van a seguir impactando la misma región por horas. Y como te das cuenta, todas estas cajitas que se ven ahí en verde, esos son avisos de inundaciones repentinas que ya están en vigor.
La advertencia se mantiene hacia tierra adentro, no solo en el borde continental. Hay peligro de ríos desbordados hacia las áreas montañosas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Ahora le preguntamos a Fabricio Segovia, ¿qué caracteriza el plan de contingencia desplegado por la Agencia Estadounidense para Prevención y Atención de Desastres, Fabricio?
Pues tienen desplegados ya todo un equipo en las zonas afectadas preparados para asistir a las personas que lo necesiten. Ha señalado la Agencia de Prevención de Gestión de Emergencias, donde me encuentro ahora mismo, que lo primero que veremos serán cortes de electricidad temporales, pero que también debemos estar atentos a que haya bloqueos de vías y también a que existan precisamente derrumbes de algunas de las viviendas que están en la zona afectada. De hecho, el 75% de las muertes que se producen en este tipo de eventos se deben a las lluvias, al agua. Y si ya fuera suficiente todo lo que trae consigo el huracán para preocuparse por la vida de uno mismo, hay un sector de la población que todavía debe tener una segunda preocupación. Se lo cuento en el siguiente reporte.
Con vientos y lluvias como estas, más de 1,5 millones de personas tienen orden de evacuación ante la amenaza de Florence. Y si un huracán ya es motivo de preocupación suficiente, los indocumentados tienen uno más, la posibilidad de ser capturados por las autoridades migratorias en caso de que requieran ser rescatados.
Vamos a ayudar a cualquier persona que lo necesite y que se encuentre en esa situación. Pero les pediría que se dirigieran a las autoridades pertinentes, porque no quiero hablar sobre reglas que desconozco.
Desde la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias no quisieron tomar responsabilidad cuando fueron preguntados si los indocumentados podían estar tranquilos. Sin embargo, las autoridades instaron a la población en las zonas afectadas a que se dirijan a refugios o que se comuniquen con los rescatistas si lo precisan. Y no es para menos, el portavoz del Servicio Meteorológico de Estados Unidos comparó a Florence con dos huracanes similares que impactaron la costa este en 1999.
Tuvimos los huracanes Dennis y Floyd, que provocaron el mismo nivel de lluvia que esperamos con Florence. La diferencia es que entonces era en 14 días y ahora lloverá lo mismo en 3.
Más de 500 efectivos del personal sanitario del gobierno están desplegados en Carolina del Norte y del Sur, además de cientos de profesionales médicos prevenidos para prestar asistencia. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Muchas gracias a todos nuestros periodistas y nuestra cobertura se extenderá este fin de semana en todas las plataformas sociales de La Voz de América.
Más adelante, ¿por qué el hambre en Venezuela impactará su crecimiento poblacional? Y la administración Maduro pide ayuda a Brasil.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Venezuela crece otra de las manifestaciones de la crisis que enfrenta al país. Las mujeres recurren cada vez más con mayor frecuencia a la esterilización quirúrgica para evitar quedar embarazadas, medida que incidirá en las tasas de crecimiento.
Dubraska lleva horas en este centro de atención ambulatorio esperando por la aplicación de una vacuna para su bebé de 11 meses.
Estoy buscando la pentavalente y la polio que no la consiguió en ninguna parte. Vamos a ver si aquí me las pongo.
Tiene apenas 22 años, pero la angustia que ha vivido buscando todo lo necesario para la niña que lleva en brazos la obliga a plantearse una opción.
Provoca ligarse porque para traer otro niño al mundo en esta situación no provocaría.
En el principal centro de maternidad de Caracas, Lilisbeth espera ser atendida por una dolencia antes de su fecha de parto. Es el segundo hospital que visita en un mismo día y teme que en este tampoco sea recibida.
Ahorita como está el país, aquí no se puede tener niño en esta situación que está, porque no hay nada, o sea, tanto como el dinero, la comida, tanto como la situación como está.
Tan grave como esta descripción es el hecho de que en Venezuela, a pesar de existir un sistema de salud gratuito, las futuras madres deben llevar a los hospitales todo aquello que puedan necesitar si se complica el parto, desde jeringas hasta catéteres.
No tenemos cómo mantener a nuestros hijos, no tenemos cómo mantenernos nosotros.
Bueno, las medicinas que me mandaron a mí para la cesárea no las consigo. No consigo nada y tengo que comprarla porque si no me va a poder ir por dentro.
Y una vez traen al mundo al niño, vienen otros retos. Las fórmulas lácteas cuestan alrededor de 15 días de salario mínimo y para comprar un paquete de pañales hay que trabajar 4 días.
Bueno, la leche, los pañales no se consigue. Y si se consigue, lo consigue es carísimo.
Protegerse para evitar un embarazo no deseado también es cuesta arriba, pues los métodos anticonceptivos son escasos y cuando están disponibles su precio es elevado. Por ejemplo, un paquete de 3 condones cuesta alrededor de 1.5 días de salario mínimo.
El ginecólogo Enrique Monbrun calcula que las solicitudes de esterilización en mujeres de entre 18 y 35 años han aumentado 35% en 2018.
No hay posibilidad de colocar un dispositivo intrauterino, no se le podemos colocar un hormonal porque cuesta muchísimo dinero.
El presidente Nicolás Maduro aprobó este año ayudas económicas para embarazadas y para quienes tengan más de un hijo, equivalentes a $6.
Vamos a proteger integralmente a todas las mujeres embarazadas. ¿A través de qué? Del carnet de la patria.
Como si fuera poco, la Organización Panamericana de la Salud sitúa a Venezuela como el país con la tasa de embarazo adolescente más alta de América del Sur, con un total de 80 por cada 1,000 mujeres. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Por situaciones como esta, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, reconoció ante su homólogo brasileño que los venezolanos padecen hambre.
El ministro de Defensa de Brasil, Joaquim Silva Eluna, y su homólogo venezolano, Vladimir Padrino, se reunieron en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, para intercambiar posiciones entre ambos países en materia de defensa. Pero el hambre que padecen los venezolanos marcó la conclusión del encuentro.
Venezuela no es un país que tiene vocación migratoria hacia el Brasil. No lo es. Es un país que su movimiento migratorio es por razones económicas que tiene una causa.
Y esa causa es el hambre. De acuerdo con datos oficiales, desde 2017 han entrado a Brasil 154.920 venezolanos vía terrestre. El legislador Luis Florido destacó la importancia de las conclusiones del encuentro.
Es importante sobre todo para visibilizar
la grave emergencia que hay en este caso migratorio.
En la frontera colombo-venezolana, según refleja la más reciente encuesta del Programa Mundial de Alimentos, el 80% de los inmigrantes que huyen de la crisis sufren de desnutrición. Con base en argumentos como estos, el diputado opositor Juan Andrés Mejía indicó que acudirán a instancias internacionales.
La Corte Penal, la OEA, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los espacios que sirvan para conseguir justicia.
Según datos gubernamentales colombianos, casi 1 millón de venezolanos ha pasado la frontera durante los últimos meses y la mitad lo ha hecho por fronteras informales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, Estados Unidos vuelve a celebrar la herencia hispana. Y de España a las pasarelas de Nueva York, una modelo súper especial.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este 15 de septiembre comienza la celebración del mes de la herencia hispana en Estados Unidos. El presidente Donald Trump lanzó oficialmente el homenaje.
Hace medio siglo, el gobierno de Estados Unidos decidió dedicar una semana del año para celebrar la influencia de los hispanos en la construcción de la nación. Años después, la festividad se extendió por un mes. Así, por 30 días en todo el país se llevan a cabo diferentes eventos que destacan los valores de nuestra cultura, el trabajo, los aportes a la economía, el servicio en las Fuerzas Armadas y muchas otras formas de fortalecer lazos entre los pueblos.
En Washington, el Museo Nacional del Indígena Americano celebra este mes rindiendo tributo a las comunidades indígenas de Latinoamérica y sus contribuciones a la sociedad estadounidense. Con la exhibición El Gran Camino Inca, se busca hablar del impacto que tuvo esta comunidad en el mundo.
La contribución indígena andina a través de los incas, creo que sin duda es una contribución consistente.
El doctor Ramiro Matos, curador emérito del Museo Nacional del Indígena Americano del Smithsonian, explica que la exhibición es única.
Porque refleja en una sala todo el desarrollo tecnológico, técnico, científico alcanzado por los incas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó este viernes el mes de la herencia hispana y la próxima semana la Casa Blanca será sede de un certamen para unirse a la celebración. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, está colaborando con la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Así quedó establecido durante su juicio en la Corte de Alexandria. Sigan Boanoticias.com el desarrollo de esta información. Este año, la Semana de la Moda en Nueva York cumplió el sueño de una diseñadora con condiciones muy especiales y a quien muy pocos le daban posibilidades de desfilar en una de las principales pasarelas de la moda.
Mariana Ávila tiene 21 años y en su primera comunión comenzó a descubrir su amor por las pasarelas. Nueva York y la Semana de la Moda se convirtieron en su sueño. Muchos creyeron que padeciendo síndrome de Down no lo lograría, pero ella y su familia no dejaron de creer y este año su sueño se hizo realidad.
Lo más emocionante que he llegado es en Nueva York porque es algo que más me gusta.
Y este no ha sido solamente un sueño de Marianne, se ha convertido en un sueño de familia, pues su hermana, quien estudia periodismo, es quien la prepara para responder a las entrevistas.
¿Y cuál es tu próximo sueño?
Mi próximo sueño es ser actriz, pero voy a ser una estrella de Los Ángeles.
Con mucha nobleza y seguridad en sí misma, es como Marianne alcanzó una de las metas que se propuso. Su secreto, creer en ella y amarse a sí misma.
A mí me gusta sonreír mi boca porque tiene una boca muy bonita. Mi sonrisa y mis dientes también. Me gusta sonreír y mi pelo. Me gusta tocármelo muchas veces. Es genial, es muy bonito mi pelo.
Vestida de blanco para su primera comunión, Marianne descubrió que le gustaban la moda y los desfiles. Allí mismo trazó su meta. En las redes sociales fue como Mackenzie la descubrió y conectó los hilos.
Estaba revisando mi Facebook cuando me encontré con su foto y un encabezado que decía algo sobre una modelo con síndrome de Down, cuyo sueño era desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York. Y yo era como, oh Dios mío, tengo el poder para hacer realidad su sueño. ¿Por qué no lo haría?
Me avisaron, yo pensaba que era una broma, pero fue en realidad, se cumplió mi sueño.
El proceso tomó tiempo y no estuvo libre de dificultades, pero su determinación y la de sus hadas madrinas lograron que desfilara como modelo en la pasarela de Talisha White durante la Semana de la Moda 2018.
Soy muy bonita y me lo creo, la verdad, en el fondo. Yo sé que soy muy guapa, lo sé, todos me lo dicen.
En el desfile de la misma diseñadora se rindió un homenaje a la naturalidad, pues Marianne participó al lado de otra niña con su misma condición. Ambas se encargaron de reforzar el mensaje de que mujeres del común, sin poseer lo que algunos consideran tallas perfectas, simplemente son hermosas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, un pastel sin dulce para energizar al planeta. ¿Y por qué el afán por descubrir los secretos del genoma de las abejas?
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con más de 15 metros de largo, una ballena cachalote está atrapada en uno de los estanques aledaños al río Manzanares en Madrid. El cetáceo llegó hasta allí porque se trata de una obra de arte que busca proteger a su especie de la extinción. El análisis del genoma de abejorros podría explicar el misterioso descenso de la población de estos insectos en el mundo.
Una vez común en el sur de Ontario y Quebec, el abejorro de bandas amarillas está en peligro de extinción. Los investigadores de la Universidad de York, en Toronto, quieren saber por qué. Han secuenciado su genoma, la primera vez que esto se hace para una especie de abeja en riesgo.
Estamos tratando de usar el genoma para jugar al detective, para obtener algunas pistas sobre por qué la especie está disminuyendo. Así que tomamos una reina y usamos esta nueva tecnología de secuenciación que nos da largos tramos de ADN para secuenciar y ensamblar la referencia genómica para Bombus terricola, el abejorro de bandas amarillas.
Los estudios iniciales de su genoma sugieren que la endogamia y la enfermedad pueden estar causando que los números de las abejas caigan en picada. Una teoría es que la enfermedad se ha propagado a partir de abejorros administrados, utilizados en invernaderos.
Si esa hipótesis fuera correcta, podríamos esperar que los abejorros muestren tasas de evolución rápidas en sus genes inmunes para hacer frente a algunas de estas presiones, y ese es el patrón que encontramos.
Los abejorros son polinizadores clave de los cultivos, pero muchas poblaciones están en declive. Los investigadores dicen que la secuenciación del genoma de otras especies de abejas podría ayudar a entender y quizás a revertir su caída en los números. La investigación fue publicada en la revista Frontiers of Genetics. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Utilizando una forma de uranio en polvo, un grupo de científicos ha creado una torta amarilla para generar combustible en plantas de energía nuclear.
Científicos en Estados Unidos han extraído con éxito uranio en polvo, conocido como yellow cake, torta amarilla, del agua de mar ordinaria. Han adaptado la lana acrílica estándar para absorber los pequeños rastros de uranio presentes de forma natural en el agua del océano.
Hemos podido desarrollar una tecnología de absorbencia que tiene una capacidad mucho mayor para absorber uranio del agua de mar, en comparación con todos los materiales anteriores que han sido absorbidos, y hacerlo con una tecnología que es mucho más económica de fabricar. Después de muchos más experimentos, finalmente encontramos las condiciones óptimas. El hilo acrílico contiene un grupo químico que se puede convertir en grupos químicos específicos para la extracción de uranio del agua de mar.
El uranio es el principal combustible para los reactores de energía nuclear. Actualmente, Estados Unidos importa la gran mayoría de sus requerimientos de uranio. En pruebas basadas en laboratorio, los investigadores colocaron paquetes de lana en un canal donde circulaba agua de mar sin procesar, imitando la acción del océano. Después de aproximadamente un mes, la lana se extrae y procesa para extraer el polvo de uranio. Ahora están trabajando para probar el método en el Golfo de México, donde dicen que las aguas más cálidas podrían dar un aumento de 5 veces en la extracción de torta amarilla. Henry Llanos, Voz de América.
Con el viejo oeste y sus leyes, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. The Sister Brothers promete recaudar la mejor taquilla en las salas de cine estadounidense. Les informó Belén Mora.
We're the Sisters Brothers. S-I-S-T-E-R-S. Like sisters.
We're looking for a man named Warren.
He stole something from our employer.
We have enough money to stop for good.
Stop what?
Killing people.
Yeah, right.
Sometimes I feel I've got to run away.
Do you realize that our father was stark raving mad and we got his foul blood?